pasado, lo cual ya es un buen comienzo, ¿no?
Claro. José Alberto, gracias. Un placer tenerte en el
No, el
programa.
gusto fue mío.
Hemos
Muchas gracias.
aprendido todos hoy. Hemos aprendido sobre el Amazonas y la realidad que hay detrás de todo esto. Ojalá que el programa les haya sido útil y lo vamos a traer más a menudo. Hasta la próxima.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí presenta El desplome del sistema de la salud en Cuba. Una serie especial con el periodista Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y bienvenidos nuevamente a esta serie especial, El desplome del sistema de salud en Cuba, en nuestro último programa de esta serie especial, este jueves 29 de agosto. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Así concluimos en la tarde de hoy este programa especial, donde hemos elaborado múltiples entrevistas abordando una polémica de mucha sensibilidad para la nación cubana, la situación del sistema de salud cubana. Y no podían faltar en este programa especial, en su conclusión el día de hoy, dos especialistas conocedores de la realidad en Cuba. Se trata de la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola y el microbiólogo Ariel Ruiz Urquiola. Bienvenidos ambos en este programa especial. Un placer, como siempre, la presentación de la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Omara, un placer, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Gracias, Omara. El Instituto Nacional de Oncología y Radiología en la capital cubana, el principal centro de tratamiento contra el cáncer en Cuba. Usted es paciente de cáncer. Esta es la institución hospitalaria donde usted se trata. ¿Qué nos puedes contar, Omara, de las condiciones en el hospital?
El INOR, el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de La Habana, es una institución que está colapsada en sus infraestructuras, no solamente desde el punto de vista constructivo. Es un edificio Art Deco de inicios de la década de los años 40. Se le ha hecho una ampliación que tiene condiciones constructivas, a pesar de ser muy nuevas, pésimas. Ese salón de operaciones, los salones nuevos de operaciones, se han cerrado por contaminación en disímiles ocasiones. Le puedo decir incluso que las infraestructuras hidráulicas están colapsadas al punto que uno entra al INOR y tiene que permanecer muchas horas esperando para ser atendido, y el mal olor de los baños hace que los pacientes, además de las náuseas que provoca la quimioterapia, las náuseas usuales, el mal olor hace que los pacientes tengan que vomitar una y otra vez. Sin contar con que ahí se han hecho determinadas reparaciones a lo largo de los años y han dejado toda la cablería original, anterior, la han dejado expuesta, y sobre esa misma cablería han puesto la nueva instalación eléctrica. Por eso son recurrentes los incendios a partir de cortocircuitos en el INOR. Ya hace 2 años el ala, donde está quimioterapia ambulatoria, donde yo me atiendo, se quemó. prácticamente completamente. Incluso en ese momento había, iban a empezar los tratamientos de los pacientes. Le puedo decir que yo me he operado una sola vez y pues estoy convidada. Las sábanas absolutamente sucias, no le voy a describir porque verdaderamente sería escatológico, pero asqueante. Cuando uno entra a operarse al INOR, a los salones de operación, uno tiene que dejar a un familiar en las pertenencias, porque dentro de esa sala de terapia intensiva se roban las pertenencias de los pacientes y se lo roban los propios trabajadores mismos, que son los que tienen acceso. No le puedo explicar el mal olor cerca del comedor o del área de preparación de los alimentos. O sea, lo del INOR es inconcebible. Es un hospital que está colapsado, que Sanidad tendría que haber clausurado hace años, porque las condiciones sanitarias del INOR son infrahumanas. Lo que ellos siempre hacen es buscar una brigada de mantenimiento del mismo hospital, poner parches, hacer unos arreglos que verdaderamente son, o sea, hoy por ejemplo cambian las luces, como las fases de corriente están caídas y no han sido, han sido remendadas, pero no han sido arregladas, inmediatamente viene un cortocircuito de menor o mayor escala y nunca se va a encontrar usted ni en las consultas ni en los salones de operación que todo el fluido eléctrico esté a punto, esté funcionando correctamente. Eso nunca lo va a encontrar. La manipulación de los balones de oxígeno es una manipulación irresponsable. No hay áreas verdaderamente protegidas, distantes de los pacientes, para resguardar ese material que es altamente volátil. Como eso, le puedo decir que incluso el área de medicina nuclear es un área donde han habido escapes. Todo el mundo sabe que han habido escapes. Cuando uno se va a operar al INOR, a uno lo transportan por todos los pasillos donde están los pacientes, las personas que entran de la calle. O sea, uno debe estar en condiciones sépticas. Sin embargo, uno es transportado por todo el hospital en una camilla y uno tiene que aguantarse la cabeza para que no le dé golpes la camilla por los niveles del suelo. El elevador, en el mismo elevador que se transporta la basura, se transportan los alimentos y se transportan los medicamentos. O sea, lo que le estoy diciendo es el diario vivir de ese hospital.
Ahora, Omara, quisiera poner esto en contexto. ¿Es el INOR la principal institución oncológica al servicio de los cubanos, solo para los cubanos, o allí también reciben tratamientos extranjeros, o estos van a otras instituciones hospitalarias?
No, el INOR en el edificio nuevo, en la ampliación nueva, en esa extensión que se hizo, tiene un área destinada a turismo de salud. Es impresionante porque cuando uno llega a ese edificio destinado a turismo de salud, está en otro hospital. Esto está limpio, ahí hay vegetación ornamental, uno puede ver incluso los restos en los carros de la comida que se le ha servido a esos pacientes y verdaderamente no tiene nada que ver con las bandejas de comida para los pacientes cubanos. El trato de los médicos para esos pacientes y de las enfermeras es un trato diferente, un trato complaciente, con beneplácito, con amabilidad. No es un trato grosero, no es un trato apurado, no es un trato de último momento. O sea, cambia totalmente. Cierto es que la mayoría de esos pacientes son autofinanciados, aportan dinero en divisa convertible. Otros vienen a tratarse en el INOR porque son miembros de partidos de izquierda, organizaciones que ayudan al gobierno cubano a través del Instituto Cubano de Amistad por los Pueblos, y sus tratamientos son gratis. Pero verdaderamente, o sea, son dos hospitales diferentes dentro de un mismo hospital. Es una cosa para los extranjeros y es otra cosa para los nacionales. El director del oncológico, el doctor Curbelo, no es ni siquiera oncólogo. No puede tener una discusión a niveles elementales de oncología porque desconoce la especialidad y es el director de la principal institución de prestación de servicios e investigativa en el tema oncológico en toda la República. Y ese señor no es oncólogo. Ese señor fumó delante de los pacientes y delante de los profesionales, de los médicos, hasta el otro día. O sea, estamos hablando ya de un problema ético que es raigal. Sencillamente estamos hablando de una sociedad que está colapsada y el mal es sistémico. O sea, los hospitales, no es solamente el INOR, en cualquier hospital de La Habana o del país, donde estuvo mi hermano, el hospital nuevo, el hospital provincial de Pinar del Río, no hay ventanas. O sea, usted se puede encontrar esta situación a lo largo de todo el país. Sencillamente es un sistema en los detectores de la muerte y esto es algo que está diciendo que esa bandera del sistema, esa bandera de esta ideología, que era la salud pública, también colapsó.
Omara, tenemos muchos temas contigo, pero antes de finalizar, quisiera una reacción tuya. Tú eres paciente de cáncer, tu hermano llevó a cabo una huelga por falta de medicamento. ¿Incluye estos medicamentos delicados para personas como tú?
En el caso mío, lo que le puedo decir es que cuando han faltado, y tengo pruebas de que han faltado, están en mi cuerpo y voy a tomar medidas al respecto. Cuando han faltado, ellos lo disimulan poniéndome placebo. Me ponen solamente clorosodio en el medicamento que ellos preparan en la cámara de fluido laminar, que además es un desastre. Y sencillamente yo no me entero, pero sí veo a las pacientes al lado mío que ahí así se lo dicen cuando no hay el otro anticuerpo, que sí yo veo porque es por vía subcutánea, y le dicen que sencillamente no lo hay. Yo le puedo asegurar que sin el tema de la oncología, básicamente casi todos los medicamentos han estado en falta, porque Biopharma es una empresa que no es una empresa ética y que además no es transparente, no está obligada a rendir cuentas a los pacientes ni a los familiares de los pacientes. Nunca sabemos los manejos de dinero, nunca sabemos los tiempos de compra, nunca sabemos el sistema de distribución de BioCuba Pharma.
Gracias, Omara, en la capital cubana. Durante décadas, el gobierno cubano vendió la imagen internacional de la calidad y masividad de los servicios médicos en Cuba. Fue tal la propaganda que durante el 2018 la Organización Mundial de la Salud expresó: el sistema de salud de Cuba es un modelo a seguir en el mundo. Así lo dio a conocer en La Habana el director general de la Organización de la Salud, quien participó en la apertura de la tercera Convención Internacional Cuba Salud 2018, evento al que asistieron más de 2.000 representantes de unos 80 países. Al respecto, la doctora Carissa Etenín, directora de la Organización Panamericana de la Salud, también contrastó la realidad cubana con los países de América, que no han podido superar las barreras del acceso a la salud. Reveló que más de la tercera parte de los habitantes de la región no tienen acceso a los servicios de salud integrales. En los años 2013 y 2014 se produjeron más de 1,2 millones de muertes que hubiesen podido evitarse si los sistemas de salud le hubiesen ofrecido servicios de accesibilidad y calidad. La alta funcionaria destacó el empeño del sistema de salud en Cuba y sus autoridades por lograr no solo la calidad de vida de los cubanos, sino de muchos millones más en otras partes del mundo. Esta es la razón de esta serie, aquí en Radio Martí, poner en un real contexto la situación de la salud en Cuba. Bueno, un gusto, un placer y las gracias porque sabemos que está ocupado como siempre. Presentamos ya al científico, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola. Buenas tardes y muchas gracias, Ariel.
Gracias a ustedes, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, Ariel, la primera empresa mixta biotecnológica cubana-estadounidense. Es el fruto, pues, de la unión entre el Roswell Park Comprehensive Cancer Center en Estados Unidos, en Nueva York, y el Centro de Inmunología Molecular de Cuba, que firmaron un acuerdo para crear esta empresa mixta entre ambos países. La firma mixta cubano-estadounidense Innovace Immunology Alliance, S.A., sucede ahí en el puerto del Mariel. Me gustaría, aquí hay muchos puntos, este es un área en la cual tú estás especializado. Empezando por ahí, Ariel, ¿cuál es la capacidad que tiene, pues, este Instituto Inmunológico Cubano? ¿Cuál es el aporte de la parte cubana para la producción ahí, junto a su parte norteamericana, de importantes medicamentos, sobre todo para combatir el cáncer pulmonar, como se ha dicho?
Bueno, me llama la atención que sea focalizada para combatir el cáncer de pulmón, ya sea de células pequeñas o de células grandes. Le explico por qué. Básicamente porque, de hecho, una ex colega mía y profesora de prácticamente todos los inmunólogos cubanos, la doctora Marige, murió de un cáncer de pulmón de células grandes, que es, en general, los que mejores pronósticos tienen dentro de esa enfermedad letal, y básicamente no pudo ser prorrogada su vida ni con una alta calidad de vida, siendo la maestra de todos los inmunólogos prácticamente que tiene, de muchos, no de todos, pero sí de la mayoría de las generaciones de inmunólogos que hay en Cuba. Dicho sea de paso, yo no soy inmunólogo, es decir, yo soy biólogo molecular, pero por razones determinadas mi campo se ha tenido que extender a tratamientos anticancerígenos producto de la iatrogenia en términos generales que han ocurrido con Omar Isabel, que es mi paciente, y además es mi hermana. la doctora Marie, estoy hablando de una profesora titular, doctora en ciencias biológicas, la doctora Marie, y además una excelente, una extraordinaria persona, y una excelente maestra, profesora universitaria, miembro del Tribunal también de Doctorados de Cuba y particularmente de la modalidad de inmunología, profesora por muchísimos años de esa especialidad también dentro de la Facultad de Biología, que es quien gradúa básicamente el cuerpo de investigación de inmunología en Cuba. Pero quizás el centro ya haya estado en función más de cánceres de cabeza y cuello, porque para cánceres de cabeza y cuello ellos tienen un anticuerpo monoclonal que es el HR3 nimotuzumab, que es el que realmente, en términos de ello, porque yo no he podido revisar las estadísticas, yo conozco el mismo tuzumab porque yo se lo apliqué a mi hermana en un momento inicial, me parece que fue en el 2008, 2007 quizás, no recuerdo bien exactamente la fecha, no quiero pecar, pero se lo apliqué por un año y lo tuve que interrumpir por varias situaciones que se dieron. Una, por los efectos secundarios que tenía. Dos, porque en aquel momento venía de la India o de China, y en dos casos fueron retirados los lotes de ese anticuerpo monoclonal porque tenían defectos en el control de la calidad, tanto el que provino de la India como el que provino de China, y en tercer lugar porque verdaderamente no tenía, estaban en fases de ensayo y no tenía probada eficacia todavía en ningún tipo de cáncer. Yo no he revisado las estadísticas, me gustaría ver realmente las estadísticas para saber en qué tipo de cáncer de cuello y cabeza verdaderamente pudiera ser efectivo este nimotuzumab.
Sí, cómo no. Sí, Ariel, déjame interrumpirte un momento. Ellos hablan aquí que esta empresa contará entre sus principales productos con el medicamento CIMABAXEGF, conocido en la terapia contra el cáncer del pulmón, y otros tres medicamentos adicionales para la inmunoterapia. Según plantean que si tienen éxito esta empresa en la investigación, el objetivo final, Ariel, sería pues la comercialización en los Estados Unidos.
Pero ahí hay una contradicción, porque si obviamente están hablando de anticuerpos monoclonales constituidos y probados en fase de que ya haya terminado el ensayo clínico, ¿qué investigación hay que hacer? No hay que hacer ninguna investigación, simplemente hay que administrarlo, como los anticuerpos que vienen de la Roche a Cuba, el trastuzumab, el pertuzumab, el cetuzumab y cuantos haya más que tienen probada eficacia. Mira, déjame decirte, porque no quiero ser injusto, sí creo que en el Centro de Inmunología Molecular hay un personal calificado, no quiero decir que ni es el más calificado del mundo ni nada por el estilo, hay investigadores competentes, como otro tanto no competentes, pero evidentemente la infraestructura tecnológica es una infraestructura tecnológica, en mi opinión, no competitiva con la de ningún centro internacional de puntería, evidentemente por dos cuestiones fundamentales. Una es la crisis económica que atraviesa el país y que Cuba no tiene una industria petroquímica capaz de garantizar los suplementos básicos de una industria química o bioquímica. No lo tiene Cuba. Evidentemente, una industria que se basa sobre la importación de materias primas tiene limitadas posibilidades de florecer, y sobre todo en un país que tiene restricciones económicas con muchos productores de materia prima. Eso es en términos generales. Nosotros ponemos el cerebro, ponemos parte de cerebro y mano de obra, y ellos pondrán cerebro, mano de obra y materia prima y equipos, por supuesto.
Sí, y me llama la atención, Ariel, en ese sentido que ellos están citando, la contraparte norteamericana es el Roswell Park Comprehensive Cancer Center en Buffalo, Nueva York, considerado una de las instituciones más serias en la investigación contra el cáncer en los Estados Unidos. Me parece que hay una disparidad aquí, ¿no? De una de las principales instituciones prestigiosas para luchar contra el cáncer acá, ante las condiciones que hay con el centro en Cuba. Ariel, otro tema interesante es, en un país como Cuba, donde pues la producción de medicamentos está centralizada en manos del Estado, y que ellos hablen de que si tienen éxito en las investigaciones van a exportar para Estados Unidos. ¿Y qué de los cubanos? Este tratamiento de ciclo que tu hermana Omara debe recibir ahí en el INOR cada 21 días, ¿qué repercusiones puede tener desde el punto de vista médico?
Obviamente los tratamientos anticáncer son como los ciclos, salvando las distancias de antibióticos. Los ciclos antibióticos, usted no puede tomar un antibiótico fuera de hora, ni un día sí y un día no, mucho menos. Es decir, porque el efecto multiplicador de las células bacterianas, es decir, de esos microorganismos, evidentemente es exponencial y aprovecha, aprecia de fallas en la continuidad del medicamento para procrear y producir cepas resistentes. Más o menos lo mismo sucede con el cáncer, con el otro hándicap de que son las propias células autólogas del organismo las que desarrollan ese cáncer. Mira, lo que te podría decir es que una vez en la Facultad de Biología, yo tuve en el preámbulo de una conferencia que dio el doctor Agustín Laje, el director del Centro de Inmunología Molecular en aquel entonces, y que ahora creo que es el director de una especie de consorcio de ciencia biotecnológica en Cuba, no estoy muy claro, pero bueno, él da toda una conferencia, y como ya sabes que es un pecado un poco de los cubanos en términos generales, rara vez aceptan los cuestionamientos, y cuestionamientos que puedan poner en duda lo que se está hablando. Yo les hablaba a ellos que producir un anticuerpo monoclonal en el mundo, por ejemplo, la Roche, que es una de las grandes compañías en el planeta, dueña de la mayor cantidad de patentes de anticuerpos monoclonales eficaces realmente contra cáncer, puede durar entre 25 y 30 años. Y que muchos de estos medicamentos, como de la Roche, por ejemplo, el trastuzumab, ya la patente había caducado, y que era mucho más factible para un país en vías de desarrollo y con inteligencia, sin lugar a duda, como es Cuba, porque los cubanos tenemos inteligencia, tenemos capacidades intelectuales, era el retomar todas esas patentes y producirlas aquí con el objetivo, o en plantas en otros países, pero que fueran de Cuba, con el objetivo de satisfacer las demandas de los pacientes, porque la prioridad no podía ser un orden económico, la prioridad tenía que ser, según el sistema de salud público y la política de este país, deberían ser los pacientes. Ante esa pregunta que yo le hice, el doctor Agustín Laje se puso bastante bravo, y la respuesta que me dijo fue simplemente Cuba compra esos medicamentos para todos los pacientes, ningún paciente está descubierto, y la labor de nosotros no es replicar ninguno de los anticuerpos de probada eficacia en el mundo, sino crear nuevos anticuerpos. Todavía llevan probando y creando nuevos anticuerpos, y pacientes como mi hermana no han tenido el trastuzumab ni el pertuzumab, por poner uno de los casos bien conocidos.
Muchas gracias, Ariel. Bueno, así hemos llegado al final de esta serie especial. Le damos el agradecimiento a todos los cubanos a lo largo y ancho de la isla que han participado en estas últimas dos semanas esclareciendo la situación del sistema de salud en Cuba. Extensivo el agradecimiento a Tony Simón en la tarde de hoy en el control técnico y a Patricio Martínez, que ha conducido la producción de esta importante serie especial. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Las buenas tardes a todos. Esperamos que hayan sintonizado nuestra serie especial. Y mantenga la sintonía, estaremos en contacto sobre futuros proyectos en este programa especial.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, no, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.